Bueno, Verónica Carrolit,
Sí, ¿qué tal?
¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien,
Muy bien,
muy
muy
bien.
bien.
Involucrados en la
En
historia.
la historia, tanto nosotros desde el Archivo Histórico de la Patagonia Austral y el proyecto que llevamos adelante desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y vos como una referente fundamental en Puerto Santa Cruz. ¿Qué nos podés contar sobre la historia, las vivencias y cómo fue la relación de tus abuelos con Puerto Santa Cruz?
Bueno, voy a empezar por cómo llega mi familia. En realidad, yo soy de padres santacruceños. Mi abuelo paterno vino de Nueva Zelanda, vino por cuestiones del campo, ver animales y eso, le gustó la Patagonia y se instaló acá. Luego compró un campo en la zona de Tres Lagos y bueno, ahí ya se había casado con mi abuela escocesa. Y tuvieron 7 hijos, de los cuales en esa época era muy común, digamos, que el portal de la Patagonia había sido Punta Arenas. Así que iban todos a Punta Arenas a tener familia. Salvo mi papá, todos los demás, el resto, todos chilenos. Mi papá, cuando salió mi abuela del campo, se adelantó y nació en el paraje Mata Amarilla, cerca de Tres Lagos. Después, por el lado de mi mamá, mi abuelo vino de Francia, siendo muy joven, a la provincia de Buenos Aires, se vino al sur y se radicó, fue un pionero de la zona de San Julián. Así que tengo abuelo neozelandés, abuelo francés y 2 abuelas escocesas. Bueno, mi padre siempre vivió acá, salvo cuando en la época de estudio, que se había ido a estudiar a otro lado, mi mamá también, pero se radicaron cuando se casaron después en Gallegos y después ya siempre en Puerto Santa Cruz. Formaron su familia acá, mi hermana mayor en Río Gallegos. Yo digo nosotros, pues yo soy gemela y bueno, la mandaron a mi mamá a Buenos Aires a tener familia
¿Cómo
en
se
ese momento.
llamaban tus padres?
Mi papá Leslie Harold Carr Rollitt, mi mamá Lauda con D, Lauda Mabel Beratú.
¿Y tus hermanos?
Complicados. Mis hermanas Cecil y mi hermana gemela Silvia. Y bueno, nosotros vivimos, nos criamos acá, realmente fue, siempre lo digo, una infancia maravillosa, porque la infancia en los pueblos es maravillosa. Y tengo muchísimos, por supuesto, recuerdos de Santa Cruz. Yo nací en el año 1954 y hoy en día tenemos todas las comodidades. En ese año, y hablo de ese año anterior, bueno, Dios mío, yo le saco el sombrero, el respeto que le tengo a los pioneros. Pero recuerdo, por ejemplo, que ya en la época que yo era chica no había agua corriente. Así que había tanques de agua en las casas, venía el aguatero, lo llenaba. No había gas, por supuesto, había gas de tubo en un momento, pero previo a eso, bueno, carbón, leña que se almacenaba siempre antes del invierno porque después se cortaban las rutas. O sea, el clima era diferente. Convengamos que ahora, este año vimos un poquito la nieve acá, pero antes era muchísima la nieve que había. Entonces, ese era el modo de vida, digamos. Después, el colegio, por ejemplo, bueno, nosotros, siempre voy a hablar en plural por mi hermana gemela
¿A qué
acostumbrada,
colegio
María
fue?
Auxiliadora. Al María Auxiliadora, que era doble escolaridad en ese momento, a la mañana y a la tarde. Y el tema de que, bueno, no estaba la tecnología, obviamente, que tenemos hoy, así que los juegos eran mucho al aire libre. Una maravilla, considero yo que es eso, porque la oportunidad de poder estar en contacto con la naturaleza es lo mejor que puede pasar. Eran juegos, digamos, muy de entre casa, nos conocíamos como hoy en día también, pero fuimos creciendo todos juntos en el pueblo. Entonces fue como que disfrutar muchísimo de la niñez, de disfrutar del hielo en el invierno,
Andaban
de
en
los
trineo.
trineos, los famosos trineos. Pero antes de eso, mi papá me contaba que cuando ellos se vinieron a vivir acá, que eran jóvenes, toda la zona que es ahora, hoy en día, a ver, cercano al regimiento, era toda una gran laguna. Y se juntaban un grupo de grandes a patinar con patines de hielo. Es más, yo todavía creo que están en Buenos Aires, en la casa de mi hermana, los patines que eran de mi papá. Y se ponían los autos alrededor de la laguna, porque estaba oscuro, los dejaban en marcha para
Para
iluminar la
terminar.
laguna y patinaban en la laguna. Cosas maravillosas. Y bueno, a través de ellos, mi abuelo fue un luchador siempre lo digo. Mi abuela también acá formó parte de la, qué sé yo, por ejemplo, la comisión del hospital, siempre involucrados en el crecimiento del pueblo. Y esa fue la herencia que le dejó a sus hijos, o sea, a mi papá, y mi papá a su vez a todos nosotros. El querer esta tierra, el valorar esta tierra, el reconocer el respeto ese tan grande hacia los pioneros y gente luchadora que ha estado, como lo es Adolfo Oroz, por ejemplo. Adolfo ha estado en cuanta comisión ha habido luchando por el pueblo. Y así fueron naciendo cosas. Por ejemplo, era el aniversario de casados de mis papás y dijeron, ¿por qué no hacemos un aeroclub? ¿Por qué no pedimos? Porque necesitamos para la zona rural y todo. Y con su plata, de sus bolsillos, toda esa gente, se fueron a Gallegos a golpear puertas pidiendo el aeroclub. De ahí se fueron a Buenos Aires, todo pagado de sus bolsillos. Finalmente se pudo hacer el aeroclub. Y así el reconocimiento a toda esa gente que luchó tantísimo por este lugar. Entonces cuando yo escucho, por ejemplo, capital histórica, antigua capital, todo, digo, vaya, Dios mío, qué respeto y qué reconocimiento le tenemos que tener a esta gente que vino, o como la familia Rucó, con nada. O sea, no había nada. Era encontrarse con la nada y apostar a este lugar. Por eso le debemos un profundísimo respeto a todo lo que vemos. Los barcos que están en la playa. Yo siempre digo, es un poco utópico, ¿no? Pero digo, si se enseñara en las escuelas, por ejemplo, ese barco no está porque sí, porque lo abandonaron y lo dejaron. Está porque cumplía esta función, esta determinada función. Y yo creo que eso, enseñándoselo a los chicos, el día que quieran ir a pintar un graffiti, o hacerle una raya, o romper algo, van a tener creado un poquito de sentido de pertenencia. Capaz que es muy utópico, ¿no? Pero siempre lo pienso eso. El saber un poquito más para poder querer un poquito más, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo contar? Me extiendo, yo me voy.
No, ¿usted qué? Sobre todo,
sí.
La vez pasada cuando viniste al curso, relataste algunas anécdotas interesantes, ¿no? Históricas.
Exacto.
Que tenían que ver, por ejemplo, con Poince, ¿no?
Sí, es que hay mucho material guardado, sí, acá, histórico. O sea, Santa Cruz guarda muchas cosas lindas. Poincenot, ¿cómo fue la historia? Un grupo de alpinistas desde Francia, en ese momento estaba Perón en el gobierno, pidió venir a la Argentina para escalar el cerro que era entonces el Fitzroy, hoy en día el Chaltén. Entonces Perón les dijo que sí, que él les iba a dar todo el apoyo logístico. Esta gente llegaron a Buenos Aires, Perón les puso dos, creo que subtenientes del ejército que vinieron para acá, para que lo acompañaran. Vinieron obviamente por barco a Puerto Santa Cruz. De acá se trasladaron allá a la zona. La historia en los libros cuenta que uno de estos franceses, Poincenot, Jacques Poincenot, cuando fue a cruzar el río Las Vueltas, muere ahogado. Esa es la historia que cuentan los libros. La no oficial cuenta otra historia, que bueno, no sé si se las contaré o no. Así, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Se las cuento?
Sí, sí.
Bueno, la historia dice que Poincenot le echó el ojo a la señora, la dueña del dueño del campo. Y el dueño del campo lo limpió. Así. Esa es la historia no oficial. Bueno, finalmente ellos igual escalan el cerro, llegan a la cima. Y Perón les había pedido que por favor, si llegaban a la cima, le trajeran una piedra o una roca de arriba del cerro Fitzroy. Cuando bajan, traen el cuerpo acá a Santa Cruz. Mientras tanto, la familia desde Francia les pidió que lo entierren acá en Santa Cruz. Los recibieron como héroes acá, en la sociedad española le hicieron un gran agasajo donde esa noche se cantó el himno nacional argentino y la marsellesa. Porque aparte, en la cima del cerro Fitzroy pusieron la bandera argentina y una chiquita francesa. Bueno, Poincenot fue enterrado acá, está en el cementerio de acá. Tiene una historia muy linda de lo que hizo el comisionado de fomento en ese momento. Lo nombró ciudadano ilustre y que, bueno, todos los años iba a ser recordado. Esta gente, cuando regresan a Buenos Aires, le llevan a Perón una piedra, una roca de arriba del cerro, y Perón los condecora. Yo tuve la suerte de conseguir la foto cuando Perón está condecorando a Magnone, que era uno de la expedición. Le está poniendo la condecoración. Y es una historia muy rica que hay acá. Y yo creo que es una historia que hay que dar a conocer. Yo hace unos años, cuando estaba en prensa, se mandó una nota, se mandaba a los diarios desde Comodoro para abajo, y llamaron de El Cronista o El Crónica, no me acuerdo, de Escaleta, dice que los teléfonos estaban al rojo vivo, de gente que quería ver cómo podía hacer para conocer este lugar y dónde está. Por eso es que a través de la Comisión de Toponimia, ahora que estamos hace poquitos meses, la idea es también reflotar eso, o sea, mostrarle, porque hoy en día, ¿qué le podemos mostrar al turista? Yo tengo una foto de la tumba, dice Poincenot, pero hay que hacerlo una cosa más relevante para mostrarle al turismo y poder contarle la historia. Esa es una historia lindísima. Después la de Saint-Exupéry.
Sí,
¿no? Antoine de Saint-Exupéry, en la década del 30, también fue cuando la aeroposta empezó a... tenía los aviones hasta Bahía Blanca, y deciden hacer los vuelos hasta Río Gallegos. Saint-Exupéry tocaba Puerto Santa Cruz, pero se quedaba mucho en San Julián, y era muy amigo de una tía mía, que nació en el 1911 en San Julián, se había hecho muy amigo. Adolfo Oroz, yo le agradezco las fotos que me ha dado de Saint-Exupéry cuando venía acá a Santa Cruz, con el T-27, el T-28, y Saint-Exupéry llamaba a este lugar, a toda la Patagonia, la tierra donde las piedras vuelan, decía. Y bueno, está relacionado, cuando llegaba acá, digamos que está relacionado con el famoso Josecito Güell, el de la moto, que está en el museo. Josecito Güell era pequeño y le pidió a Saint-Exupéry que le regalara las antiparras, porque ellos tenían camperón de cuero, antiparras, y se las regaló. Así que está muy relacionado lo de Saint-Exupéry con Josecito Güell. Donde aterrizaban es frente al aeropuerto donde está ahora el actual, donde hay una cantera. Ahí era tierra nomás y acá aterrizaba el avión. Ese fue el primer contacto aéreo, que bueno, coincidió que después este fue el famoso escritor, ¿no?, que escribió El Principito. Pero si uno mira en el libro del Principito, en la última hoja, vos vas a ver un dibujo de los cerros y como si fuera una estrella. Y son las típicas mesetas de acá del sur. O sea que creo que, obviamente ya ha fallecido, pero que le había quedado muy grabada su experiencia acá en la Patagonia, ¿no? Y bueno, hay varias fotografías del tema, de cuando él aterrizaba acá, junto cuando le están poniendo combustible, los combustibles se lo pasaban en latas de 20 litros. Bueno, todo eso gracias a Adolfo Oroz, que me pasó cientos de fotos, tiene una cantidad, yo las tengo hoy en día en mi archivo. O sea, son historias que creo que valen muchísimo, muchísimo, y después, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero, por ejemplo, la última que les comento, antes del doctor Eduardo Canosa, el hospital actual lleva el nombre, acá vivía el doctor Rubén Darío, hijo del famoso escritor nicaragüense Rubén Darío. Estuvo poco tiempo, fue en la década del 30, porque no le gustó, digamos, cosas que sucedían en el pueblo. En ese entonces se daban tierras fiscales, todo, y había un dueño del pueblo, digamos, que no era muy honrado. Y así que estuvo muy poco tiempo y se fue. Pero cuando se fue, escribió después, en el 51, un libro que se llama La amargura de la Patagonia, escrito por Rubén Darío Hijo, donde cuenta con nombres supuestos lo que sucedía acá en Puerto Santa Cruz con las tierras fiscales. Mi abuelo, de su puño y letra, escribió en la contratapa del libro quién era quién, pero pidió que eso se guardara siempre en la caja fuerte por respeto a los descendientes actuales. Pero es muy lindo el libro, es muy apasionado, porque cuenta, cuando uno sabe que es verdad lo que sucedía, contado con otros nombres, inclusive, no sé, Poncial se llamaba Puerto Santa Cruz, así, nombres supuestos, es muy atrapante. Doctor Rubén Darío Hijo, que la Comisión de Toponimia también le ha puesto una calle a Doctor Rubén Darío Hijo ahora también. Pero bueno, no tenemos descendientes de él para entregarle el instrumento legal, pero también se le ha puesto el nombre a Doctor Rubén Darío Hijo.
Y Verónica, ¿y en el libro hay como alguna mención también, algún capítulo habla sobre el tema del banco?
¿En La amargura de la Patagonia?
Sí, sí. En una metáfora de lo que había pasado con el robo del banco, ¿no?
Bueno, el robo del banco, justamente la semana pasada O sea, mi tía, la que yo nombré antes, de San Julián, que se había hecho amiga de Saint-Exupéry, que nació en el 1911 en San Julián.
¿Cómo se llamaba?
Dorothy Bedatú. Después te lo deletreo. Hija de don Pedro Bedatú, que era mi abuelo, que es pionero en San Julián, ¿no? Y que está inclusive en los libros de historia de San Julián figura, porque él después compró el Hotel Miramar, iba en carreta a Punta Arenas a comprar mercadería y tenía palomas mensajeras para comunicarse con mi abuela, para decirle dónde estaba, porque obviamente llevaba mucho tiempo para ir a comprar víveres. Y y me fui del tema, estaba hablando de...
No, vamos bien, bueno.
No, pero quería puntualizar algo y se me fue. Bueno, no importa. Entonces estaba con el tema
del banco.
Mi tía dejó una caja con un montón de fotografías que habían quedado, como se vendió la casa ahora, habían quedado por ahí. Y mi hermana me las mandó la semana pasada. Dentro de todas las fotografías está la foto donde, de los muchachos del banco que fueron asesinados, el mostrador del banco, la casa donde vivían los muchachos del banco, que es la casa de Don Burgos. Porque el gerente del banco vivía atrás del banco, en la esquina de Sarmiento y Belgrano. Y bueno, yo tengo el relato directo de mis padres, a través de mis abuelos, mis padres, de lo que sucedió. Pero bueno, la historia, no sé, hay muchas versiones, hay muchas historias. Ahora, hace poquitos días, falleció también un pariente, digamos, del asaltante. Y bueno, hay muchas historias al respecto. Lo que pasa es que siempre, a veces, por estos lugares, porque una cuestión de respeto, cuando ha estado involucrada una persona en algún hecho así, es como que se ha mantenido muy callado por respeto a los descendientes. Lo del Banco Anglo, yo creo que es muy sabido ya quién fue, más o menos cómo fue, pero bueno, un tal Arismendi vino en un momento acá y quería hacer una película sobre el Banco Anglo, sobre el asalto, pero no tuvo quórum, digamos. Pero bueno, interesante igual, ¿no? Obviamente.
Claro, claro.
Pero me encantó poder tener, y tengo en una de las fotos, está el mostrador del Banco Anglo, que es de madera y todo con barrotes de hierro, y atrás hay esos almanaques de antes que tienen el taco, pero no logro identificar, los acerco con el zoom, pero se me va, como para saber la fecha. Me hubiese encantado ver la fecha en que fue tomada. Pero bueno, lo importante es la fotografía del Banco Anglo.
En uno de los suplementos de el diario dominical de Santa Cruz,
La Opinión,
hay como un homenaje a toda tu familia, ¿no?
Exacto.
Sí, que lo vi ayer en el stand del archivo. Y ahí hay una mención que dice sobre el tema de la Primera Guerra Mundial, donde como...
Sí, un hermano de mi papá,
sí,
que estuvo en la Primera Guerra Mundial, bueno, sobrevivió, pero vino muy enfermo, pero después se recuperó, murió hace unos años. Muy longevos todos, casi todos cercanos a los 90, salvo mi papá y un hermano que fallecieron muy jóvenes. Y de esa generación, digamos, me queda solamente una tía, pues eran 6 varones y una mujer. Mi tía antes de ayer cumplió 94 años, vive en Buenos Aires y cumplió 94 años. Y sí, se menciona lo de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa, yo le explicaba recién a ella que al transcribir se ha equivocado este muchacho. Y hay datos erróneos respecto a apellidos de descendientes. Hay algunos errores en ese suplemento. Sí, hay algunos errores, pero bueno, fue publicado así y ya está. Pero sí, hay varios errores en ese suplemento. Se ve que al transcribirlo han confundido apellidos, fechas... Y bueno, quedó así.
Claro, acá todo lo que se transcriba va a estar...
Sí, está grabado.
Está grabado.
Sí.
Y, bueno, no sé si ustedes quieren preguntarle qué son.
No, yo lo mandé escuchando. De la huelga del 21, tus abuelos, tus papás...
Mi mamá es la única... Mi mamá nació en San Julián en 1914. Era muy chiquita para la época de la huelga. Pero lo único que se acordaba era de que... mis abuelos y ellos eran mi mamá y 2 hermanas más. Toda la familia se iban a un campo cercano siempre, Pardo Darwin, y recuerda ella muy pocas cosas, pero sí recuerda que los dueños de Pardo Darwin, por ejemplo, enterraban, en ese momento se usaban cubiertos de plata, había mucha platería, la enterraban por el tema de los huelguistas. Pero no tenía, mi mamá era muy chica y mi papá directamente no recuerda, nunca tuvo ningún relato, o sea, no nos relató nunca nada. Lo que pasa es que uno a veces, cuando uno es chico también, joven, no le da importancia, de pronto, tanta importancia a la historia. Y cuando uno va creciendo, después uno se queda con las ganas de haberle preguntado muchas cosas. Pero bueno, hasta donde pudimos recuperar, o sea, en este momento nosotros tenemos parte, un primo mío está haciendo todo el árbol genealógico de la familia, del lado de mi papá. Y después, que ha avanzado muchísimo, muchísimo. Es una rama muy, muy, muy grande. Y por el lado de mi mamá también. Pero ahí se ha quedado muy detenido por el lado de mi mamá, porque se encontraron, llegamos a acceder a unas cartas escritas por una tal Madame Bedatou, que le escribía a su pequeño hijo, que era mi abuelo. Tenemos copias de esas cartas que le hacemos, debido a que ese papel que se usaba antes, finito, tipo vía aérea. Bueno, mi hermana lo llevó no sé a dónde, mi hermana mayor, para ver cómo preservarlo, porque eso ya está muy amarillento y se pierde en el tiempo. Y dentro de todas las fotografías que me mandó la semana pasada, me mandó fotografías metálicas, pero no tenemos datos de quiénes son. Por eso yo siempre digo, cuando saquen fotos, cuando hagan actos, algo, registren todo, fecha, lugar, quiénes están. Y un montón de fotos metálicas que imagínate de qué año serán. Pero no sé quiénes son, no sabemos. Suponemos que obviamente, como estaban en la caja de fotos de mi tía, son ancestros nuestros, porque mi abuela materna era de apellido Wallace, los famosos de si vieron la película Corazón Valiente. Bueno,
eran de Nueva Zelanda, ¿no?
Mi abuelo era de Nueva Zelanda, mi abuelo paterno.
Sí.
Mi abuela escocesa.
Ah, escocesa.
Escocesa. Y descendiente de estos goles de la película Corazón Valiente. Ahora, vaya a saber esas fotografías de cuándo, cómo llegaron, cuándo. No sabemos. No sabemos. Bueno. Pero nos queda ahí. Es una página que no sabemos de la historia nuestra.
Ok, algo.
No sé si recordás, cuando se inauguró el puerto Punta Quilla.
Sí, yo no viví acá, yo me ausenté 10 años de acá, me fui a vivir a Buenos Aires, pero en ese lapso fue cuando se hizo la toma del aeropuerto, o sea, claro. mi hermana sí estuvo.
Fue hace poco, el 8.
El 8 de septiembre se cumplieron 40 años, sí. Estaban todos en el secundario, digamos. Mi hermana estuvo, fue parte de eso, yo no estaba acá. Sí me acuerdo de la inauguración del puerto, me acuerdo de muchas inauguraciones importantes en el pueblo.
Tan para
sí, nosotros. Sí, lo del puerto, después la inauguración del gimnasio Juan Carlos Narvarte, de muchas inauguraciones. Y ir viendo, por ejemplo, de a poco, que qué sé yo, los postes de luz estaban en el medio de la calle, y bueno, y calles de tierra, y de pronto tener asfalto, de tener que usar botas de goma porque era todo barro, de transitar la 9 de julio y frente al banco, en la intersección de estas dos calles, una garita de la policía, en el medio. Recuerdos así, flashes que te van quedando de chica, que bueno, ya te digo, es como que disfrutamos tanto, tanto de una niñez tan al aire libre, tan en contacto con la naturaleza. Hoy en día el Parque Nacional Monteleón, uno basta, me encanta, divino, pero yo añoro Monteleón, la lobería, la isla, como decíamos antes, que nos íbamos a acampar, nos quedábamos días ahí, mi papá le encantaba pescar, estar en contacto, está bien, hay que preservarlo y estoy totalmente de acuerdo, ojo, totalmente de acuerdo, pero añoro esa parte donde, bueno, uno tenía más acceso a la naturaleza. Pero así también fue destruida, ¿no?
Claro.
¿Qué más?
Bueno, ¿alguna reflexión para cerrar?
Yo creo que la única reflexión que me cabe a mí es lo que digo siempre. Todos los días cada uno de nosotros escribe una página de la historia. Todos los días. Desde el lugar que nos toque ocupar, no importa, pero es una parte de la historia. Y es muy importante, yo creo, que los jóvenes conozcan la historia local, que se empapen de la historia local. por eso, por ejemplo, con la Comisión de Toponimia se está armando, yo no digo un libro, sino un folleto que se va a entregar a fin de año a las escuelas, con los fundamentos de por qué se le puso determinado nombre al lugar o a la calle, para que todos los chicos digan y conozcan, y yo vivo en tal calle. O por ejemplo, el Museo de los Pioneros se llama Mario Hernández. ¿Quién fue Mario Hernández? La explicación de quién fue. La calle tal le pusimos Santiago Bartolomé Carbone. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cuándo vino? Maximiliano Clemente, todo. Entonces, en las escuelas se va a entregar para que los docentes tengan esa responsabilidad de explicarle a los chicos. Y esa es la reflexión que yo hago, enseñarle a los chicos a querer y a valorar la historia. Que nada está porque sí, como lo que conté de los barcos, es porque cumplía una función.
Vero, ¿cómo se llaman las montañas?
Las lomas que nos rodean. Te voy a contar, el gobernador Moyano tenía un secretario que se llamaba Eiroas, y hay un plano que dejó Eiroas con los nombres de los cerros. Aquel se llama Comodoro Pi, no recuerdo el resto. Pero aquel es Comodoro Pi.
Monte en Trance.
No, en realidad de Monte en Trance te voy a contar la historia. Monte en Trance se lo pusieron años después de que ponele acá, bueno, llegó Magallanes en el 1520, ¿no? Muchísimos años después pusieron Monte en Trance, pero fue una traducción mal hecha del inglés, porque lo llamaban Mount Entrance. Y entrance en inglés se escribe en trance. Entonces le pusieron Monte en Trance y quedó para siempre.
Punta.
Donde tiene, sí.
¿El que le sigue?
No me recuerdo. No me recuerdo. No sé si tiene nombre. Creo que los que circundan al pueblo nada más tienen un nombre.
Estos cuatro.
Y después lo que tiene, no me acuerdo en qué año, pero vinieron de Alemania, Francia. Alemania y Francia creo que era. Y se instalaron camino a Punta Quilla en uno de los cerros porque iba a ser el punto donde el planeta Venus pasaba más cerca de la Tierra. Y vinieron acá, se instalaron acá en Santa Cruz para ver el paso del planeta Venus, que era el más cercano, pero no me acuerdo en qué año, en uno de esos cerros de acá. Pero no recuerdo el nombre de todos los cerros, pero tengo el plano de Eiroas, que era el secretario del gobernador Moyano, cuando le pusieron los nombres a los cerros. Después tengo fotografías, por ejemplo, una fotografía que amo, que me la dio, me la dio Elida Biel. Elida Biel, la foto del primer almacén que hubo. Entonces está la foto, por ejemplo, con el farol, ¿no? El almacenero que era su tatarabuelo, la propaganda de cubiertas Goodyear, aceites, alpargatas, fósforos. Una foto que me encanta, porque muy de época y mostrando como velas, las ventas de las velas. Esa foto es muy... Cada foto es una historia. Cada foto es una historia. Por eso es importante poner el año, quién, dónde, para poder después contarla. ¿No?
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Por favor, a ustedes.